Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy en este programa, referente en el mundo de la transformación digital, del Big Data, de la inteligencia artificial, el sector retail va a ser el protagonista. Bueno, nuestra invitada es Mónica San José, que en este sector, en este segmento, es una gran apasionada. Mónica, bienvenida, muy buenos días.
Pues buenos días, Vicente, ¿qué tal?
Pues encantados de recibirte en los estudios de Capital Radio. Mónica es consultora, senior advisor y cofundadora de Retail School. ¿Lo digo bien?
Fenomenal, cool. Lo has pronunciado perfecto.
No confundir con escuelas, no.
Efectivamente, bueno, ya sabes, juego de palabras.
Efectivamente, bueno, como ves, estás muy bien acompañada por Enrique Polo, vicepresidente VP de Salesforce Iberia, Country Manager. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, buenos días.
¿Te gusta el mundo del retail?
Bastante. Es de las industrias, yo creo, más interesantes hoy en día.
Fenomenal, vamos a disfrutar mucho. También con Esther Morales, que es Associate Partner en VeroCam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿También te gusta?
Mucho y tiene muchas cosas interesantes que contarnos, Mónica.
Bueno, Mónica, cuéntanos un poco sobre ti misma para introducirnos en materia. ¿Qué te llevó a especializarte en el retail en particular?
Pues mira, la verdad es que fue por accidente. Yo siempre digo que tengo varias carreras o varias vidas profesionales, vamos a decirlo así. Yo empecé en Derecho y me quedé en la Universidad de Cantabria dando clases de Derecho Internacional Público y haciendo el doctorado. Me fui en una de mis estancias de investigación a París y era cuando Sephora tenía todas aquellas tiendas espectaculares, era un retail que yo jamás había visto nunca y me enamoré. Y la verdad es que cuando volví, aunque yo seguí porque no fue automático, no fue una revelación de eso que vuelves y lo dejas todo y que me voy a Sephora, pero vi una vez un anuncio de que se iban a implantar en España y necesitaban gente que hablase francés y gente que tuviese carrera universitaria, y dije, pues lo voy a intentar. Y entonces, lo típico, envié un currículum, me entrevistaron, y desde entonces hasta el día de hoy no he dejado el retail, así que un poco por accidente.
Esther.
Sí, cuéntanos un poco qué te ha llevado a montar School, y cuéntanos un poco también en qué consiste y qué parte del retail cubre.
Pues mira, con mi socio, que es Juan María Izquierdo, nosotros habíamos comentado, y bueno, con otros colegas profesionales, habíamos comentado muchas veces lo difícil que lo habíamos experimentado en nuestras propias carnes, que era encontrar talento para las tiendas. Nosotros sabemos muy bien, en todas las marcas en las que había trabajado, bueno, pues de Sephora, Roberto Verino, el Corte Inglés en Levis y tal, cuando te faltaba alguien en una tienda, ya fuera el responsable de la tienda, pero cualquier vendedor, además de los más experimentados, era un drama. Entonces, porque son ventas que son irrecuperables cuando falta alguien y no hay suficiente personal para atender en una tienda a los consumidores. Y bueno, pues en un mundo en el que sabemos ahora que la fidelidad a las marcas es cortita, entonces, bueno, pues si alguien no te compra en una tienda de Levi's, los vaqueros y tal, ahí sí que es verdad que Levi's es un ejemplo en que son líderes en el sector, a no ser que sea alguien que quiere Levi's sí o sí, se van a la tienda de al lado, se compran otros vaqueros y tú las ventas las has perdido. Entonces nacimos con esa vocación de decir, bueno, primero tenemos que hacer cantera de gente que esté formada para empezar a trabajar en tienda, desarrollar a los equipos de tiendas también para que den su siguiente paso y dar esa visibilidad también de que se puede hacer una carrera en el mundo del retail. Yo empecé como directora de tienda en Sephora y luego he llegado a vicepresidenta de ventas llevando muchísimos mercados. Entonces queremos también dar esa visibilidad o esa perspectiva a través de la formación y del desarrollo que ofrecemos también a las empresas, ofrecerles también cantera de gente que esté bien formada para formar parte de las tiendas y dar esa visión mucho más de conjunto de que no es una profesión de paso, si uno no quiere que lo sea, claro.
Claro, eres un buen ejemplo de transformación desde la enseñanza del derecho hasta aquí.
Imagínate.
Hay un precioso camino. Enrique, queremos saber más cosas de tu experiencia.
Mónica, cuéntanos, ¿cómo has visto la evolución del sector del retail con la digitalización y el auge del comercio electrónico?
Hombre, yo cuando empecé, imagínate, cuando empecé en Sephora no teníamos e-commerce ni se le esperaba. O sea que en ese momento no nos lo planteábamos. Entonces, claro, la transformación ha sido brutal. Entonces, antes alguien quería un producto, iba a una tienda física, se lo compraba y se lo llevaba a casa. Entonces, ahora ya sabemos que los puntos de contacto que tiene un consumidor pueden ser infinitos, ya voy a decir infinitos, todavía no son infinitos, pero es que casi lo son. Entonces uno puede comprar en la tienda física, puede comprar a través de e-commerce, pero además devolverlo en la tienda, además, bueno, y encima quiere tener una experiencia unificada. Entonces ahí también es el reto que tienen las empresas ahora de ofrecer una estrategia omnicanal, que no es así. O sea, es decir, que muchas todavía, aunque en el front-end parezca que toda esa experiencia es consistente, en el back-end hay mucho trabajo todavía bastante manual. Y luego ya si nos ponemos exquisitos y vemos otros canales como ahora, yo no sé si visteis recientemente que Roblox anunció en California un acuerdo con Shopify y que a partir del año que viene alguien puede comprar productos de marcas dentro de un entorno de juego sin salir del juego, como si fuese un e-commerce pero diferente, gamificado, pues imaginemos lo que supone para las marcas ofrecer esa experiencia tan consistente. Por lo tanto, el retail está absolutamente revolucionado con todos los avances que está habiendo desde el punto de vista tecnológico también.
Nos has dejado una gran pregunta ahí flotando. ¿Por qué hay ese desajuste entre el front-end y la parte de atrás? O sea, ¿por qué no funciona más rápido la transformación digital?
Pues al final es un tema de sistemas y de recursos y que tampoco es tan sencillo de hacer. Yo he trabajado en multinacionales con muchos recursos para invertir y donde sí que ofrecíamos una estrategia omnicanal, no diré marcas, pero luego, como digo, en el backend había gente ajustando simplemente los inventarios, los movimientos de inventario, pero se hacía de manera manual. Eso no es tener los procesos automatizados. Entonces, bueno, y lo hemos visto también con Amazon Go, ¿no? Con las tiendas que decían, bueno, tú entras y solamente con tu aplicación coges los productos, sales y pagas con tu aplicación, y luego salió publicado que había un equipo de back office en la India que eran, pues que a través de las cámaras y los sensores hacían todo desde el punto de vista manual. Entonces eso ya es un ejemplo. Digo, si Amazon no puede, imagínate todos los demás. Ahí hay muchos retos todavía, muchos recursos y que la integración de todo para que esta experiencia sea tan unificada, sea por delante y por detrás, como se suele decir.
Esther.
De hecho, Mónica, uno de los dolores de cabeza en para gestionar todo el canal omnicanal para la gente que va de forma física, la que luego compra online, y unir todos esos datos es complicado. ¿Cómo se recopilan esos datos y qué uso se les da?
Pues, a ver, la recopilación ya en sí es un reto. Entonces, bueno, por supuesto tienes que tener un sistema. Si hablamos de datos de cliente, tienes que tener un CRM muy potente y muy bien integrado dentro de tus sistemas, digamos, de reporting. Pero, bueno, como antes lo comentábamos, nosotros en mi última experiencia corporativa teníamos distintos sistemas, además de extracción de datos, no solamente de datos de consumidor, sino de datos de venta, bueno, pues eso, sell out, qué productos vendemos, y siempre lo decíamos, si uno se lo había, como teníamos distintos sistemas de reporting, si no están todos conectados entre sí o unificados, porque es decir, lo que hay que hacer es tener uno solo, pero si íbamos a un comité de dirección nos pasábamos una hora discutiendo el dato. Uno lo había cogido de Cognos, el otro lo había sacado de Power BI, el otro lo había sacado, pues yo lo saco de SAP y el de SAP es el más certero de todos. Entonces, claro, a partir de ahí, si estamos discutiendo el dato, imagínate tomar una decisión basada en los datos o los datos de venta o en los datos que cuál es decir, los grandes datos, al final que un bestseller o cosas así, eso digamos que ahí no hay problema, pero si se quiere ir un poquito más al detalle y todos los sistemas de reporting no están bien integrados, pues al final es difícil gobernar ese dato y tomar decisiones estratégicas basadas en esos datos, y luego quién tiene acceso a esa información, que no haya breaches de seguridad, todo eso también es algo que es sensible.
Claro, Enrique.
Sí, Mónica, cuéntanos, ¿qué papel juegan los datos de comportamiento de usuario en la personalización de la compra?
Hombre, son fundamentales, ¿no? Es decir, no puedes personalizar una experiencia de compra si no tienes todo un histórico de datos de comportamiento de un consumidor. Entonces, y precisamente la inteligencia artificial generativa es ahora lo que pone encima de la mesa que se pueden gestionar grandes volúmenes de datos y además hacer recomendaciones personalizadas. Yo creo que además sobre todo en retail, que hay tantas marcas, tantos retailers, es un mundo muy competitivo, yo creo que ganará aquel que personalice más la experiencia del consumidor, ¿no? Del usuario. No recibir ese email genérico, por poner una cosa muy, muy sencilla, ese email genérico de, oye, cómprame esto, que te ofrezco este descuento, sino que realmente se base en todo tu historial de compra, en cosas que a ti te interesen, recomendaciones personalizadas de productos que están conectados con lo que has hecho anteriormente. Walmart hace nada, muy poco, precisamente también decía, vamos a tener una página web para cada consumidor, que en realidad es simplemente que tú te vas a conectar y cuando tú te conectas con tu usuario y con tu contraseña, basado en todo tu comportamiento y todo tu historial de compra, pues te van a hacer recomendaciones solo para ti y vas a ver un front page de una página web que no tiene nada que ver con la que tú entres y te conectas con tu login o con la que Esther Bea o Luis Vicente. Entonces, es decir, cada una de las páginas van a ser solamente para cada uno totalmente distinta, que ya pasa en Amazon. En una app de Amazon, seguro que si todos abrimos la app de Amazon, cada uno vamos a ver una cosa distinta basado en lo que hayamos comprado últimamente, ¿no?
Cierto, Esther.
¿Y qué aplicaciones, Mónica, de inteligencia artificial consideras que tienen más impacto en el sector retail?
A mí me parece, yo como soy muy fan de la experiencia de consumidor, todas las que tengan que ver con mejorar esa experiencia de consumidor. Hace poco, todavía en fase en beta y no se ha generalizado para todos los consumidores, pero se ha lanzado ya Rufus AI para Amazon, donde tú vas a tener un asistente virtual que con un lenguaje natural se va a comunicar contigo y vas a poder preguntarle características de producto, preguntarle, oye, mira, basado en mi historial de compras, si esta talla me va mejor que otra, si se trata de ropa, bueno, cualquier tipo de recomendaciones de solución de problemas, que ya deja un poco atrás este sistema tan automatizado de chatbots que veíamos antes. Ya estamos empezando a ver también, en el Congreso de Robótica que hubo recientemente en Pekín, ya vemos robots bastante realistas, eso sí que dan un poquito ya un poco más de miedo, ¿no? Porque se les ve ya con esta apariencia tan humana, pero si no nos vamos a eso, pero nos vamos a los simples robots y combinamos inteligencia artificial con robótica, pues veremos cada vez más que igual vamos a una tienda y nos puede recibir un robot que filtre un poco, que nos dé la bienvenida, que a través de tu... No voy a decir reconocimiento facial porque igual aquí ya empezamos con los temas de seguridad, pero habrá otros sistemas donde reconozca quién eres, qué es lo que has comprado recientemente, te podrá ofrecer recomendaciones o promociones solamente para ti basado en tus programas de fidelidad. Yo recientemente en Corea, ahí me gustó muchísimo, precisamente hablando de esto de los chatbots, entramos en un centro comercial en el que había un espacio de cosmética y ellos ya habían implantado unos ordenadores donde tienen chatbots con inteligencia artificial donde podías interactuar, pero tenían además un escáner, tenían integrado un escáner de piel, te hacían un diagnóstico de tu piel y el chatbot basado en ese diagnóstico que hacía y tus preferencias, es decir, qué es lo que a ti más te preocupa o qué es lo que tú gastarías más dinero precisamente porque invertirías más, te hacía unas recomendaciones personalizadas de productos que tú luego podías adquirir y terminar de rematar la venta con atención con un vendedor o vendedora.
Esto que está surgiendo es apasionante. Estaba pensando, según te escuchaba contarlo, Mónica, si estamos empezando a dibujar también conversaciones entre asistentes, porque vas a tener, por un lado, el asistente, citabas el caso de Amazon, pero luego es que individualmente también vamos a tener nuestros asistentes de inteligencia artificial.
Sí, sí.
¿A quién vas a hacer más caso? ¿Al tuyo o al que te ofrece la empresa con la que estás dialogando? ¿O hablarán entre ellos?
Hablarán entre ellos, probablemente se pondrán de acuerdo, seguro, y tomarán decisiones igual independientemente ya de mí. No creo que estemos, no estamos ahí todavía, pero sí, sí, llegarán. De hecho, ya estuvimos comentando hace poco en una reunión donde cada uno ya llevaba su assistant, ya sabéis que te graba, bueno, digamos que hace, toma las notas, los meeting minutes y
te lo resume.
Y lo que tienes que hacer y te hace luego los recordatorios, probablemente esos asistentes virtuales también luego hablen entre sí para agendar la siguiente reunión.
Sí, o sea, aquí podemos hacer un paréntesis porque creo que Enrique acaba de volver precisamente de Estados Unidos y escuchábamos a Mark Benioff decir que iban a contratar centenares de vendedores porque el asistente que ha desarrollado Salesforce está saliendo del mapa.
Sí, bueno, ya hemos anunciado ya los agentes autónomos, efectivamente, orientados al mundo del frontend. Es decir, para ventas, para marketing, para atención a clientes, y es verdad que al final es, creo que el 2024 lo recordaremos por eso, por el lanzamiento de los agentes autónomos.
Los agentes.
Y están aquí para quedarse. Piensa que al final las empresas van a poder redefinir los puntos de interacción con sus clientes y donde tenga sentido que haya un agente va a poder personalizar un montón de tareas básicas que a día de hoy el humano no puede, o no hay gente, o no se puede hacer, no es económicamente viable, el agente autónomo lo va a poder hacer a una escala y un nivel de personalización brutal.
Y hablamos de agentes en plural, ¿no?
Porque claro, de ventas, de atención al cliente, un personal shopper que te puede ayudar en una website de comercio electrónico. Y se despliegan en días, que eso es lo increíble.
En días.
En días.
Así que esto va a ir muy rápido.
Eso parece.
Bueno, paréntesis hecho, es fascinante. Seguimos en nuestra conversación con Mónica San José. Enrique, ¿qué más cosas nos interesa?
Sí, a ver, Mónica, hablemos de inteligencia artificial, poco en línea con lo que hablábamos antes, y de las grandes empresas de retail. ¿Qué casos de uso más importantes estás viendo que están desarrollando de inteligencia artificial estas empresas?
Pues aparte del que he comentado de Amazon con Rufus AI y Walmart, a mí Walmart me parece el líder porque está implementando soluciones tecnológicas y utilizando inteligencia artificial en muchos puntos de su cadena de valor. Entonces, bueno, pues también, aparte de que tienen un laboratorio, que es una tienda real que ellos tienen donde hacen todos el test and learn y si funciona luego ya lo escalan. Entonces me parece que siempre todo lo que hace Walmart, que además es el retailer más grande del mundo entero, me parece que es algo que son los early adopters que luego seguirán otras compañías. Me llamó mucho la atención también el dynamic pricing que tenían ellos implantado ya, que ya lo tienen, precisamente eso, con inteligencia artificial que procesan todas esas cantidades de volúmenes de datos, ellos tienen etiquetas inteligentes dentro de sus supermercados y entonces bueno pues con todos los datos de la competencia, bueno pues incluso el tiempo que haga o lo que sea o la hora del día dice pues bueno ahora o unos picos de demanda ahora subimos o bajamos los precios y lo hacen en tiempo real y entonces en todas las tiendas a la vez sino en la que consideren que tienen que hacerlo para incentivar también el consumo. Entonces eso me pareció fascinante. Luego también, si nos miramos en casa, tenemos a Mango y a Inditex. Ya recientemente Óscar Maceiras ya dijo que que la inteligencia artificial y generativa iba a ser un game changer, vamos a decirlo así, dentro del retail. O sea que ya ahí sí que ya hizo una declaración de intenciones. Y Mango, por ejemplo, ya lo publicó también recientemente que había generado su primera colección digital generada con inteligencia artificial precisamente de la mano de sus diseñadores. Entonces habían como co-creado estampados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya lo habían aplicado también a muchos más puntos de su cadena de valor, la predicción de demanda también. Nosotros sabemos que en retail, el inventario es uno de los puntos de dolor de una cuenta de explotación en el caso de que no vendas el inventario que has producido, porque tu predicción no ha sido la correcta, tu forecast no se corresponde con lo que luego quizás el cliente al final ha elegido, te has quedado corto en cosas y largo en otras. Entonces ahí sí que con todo el histórico de tus ventas y de unido con tendencias de mercado, etcétera, etcétera, pues puedes igual hacer una predicción también de demanda y producir un inventario más adecuado a las necesidades y gustos de tus consumidores, con lo cual hay bastantes casos de uso interesantes.
Sí, lo de los precios dinámicos es fascinante, nos tiene yo creo que a todos fascinante. La última, Esther.
Sí, Mónica, bueno, tenemos muchísimas preguntas porque es súper interesante, pero ya por finalizar, cuéntanos un poco en estos viajes que estás haciendo, estás viendo otros países que están desarrollando, cuéntanos cuáles son los más avanzados y en qué están trabajando.
Pues a mí el más avanzado, bueno, sabemos que a nivel de inteligencia artificial China y Estados Unidos son los más avanzados, pero a mí China me parece que está viviendo como en el 2000, no sé, o en el año 3000 ya, ¿no? Wow. Por todo lo que está desarrollando, por lo rápido que van, desde sistemas de conveniencia, es decir, que cualquier pago que se pueda hacer, pero de manera muy rápida, por todo el desarrollo de robótica que tienen, porque lo implantan rapidísimo y vemos que además ya son experiencias que son prácticas, es decir, que tú ya puedes ir a un supermercado e incluso tener los promotores, los están sustituyendo también por bots. Entonces dices, y luego también, por otro lado, si vemos Shein, para mí Shein es un ejemplo, independientemente ya de cuestiones de sostenibilidad, que ahí podemos entrar en otro debate. Pero desde el punto de vista tecnológico, a mí me parece un sistema, brutal. Porque al final, ¿qué han hecho? Es, yo pongo una página web con millones de referencias de productos que no se han producido, conectado con los fabricantes y basado en los clics e interacciones de los consumidores, fabrico en tiempo real muy rápido y entonces no me quedo con ningún inventario. Con lo cual es un ejemplo clarísimo de cómo están pensando los chinos.
Fascinante conversación la de nuestra invitada hoy en nuestro programa Data is in the Air, Mónica San José, consultora, senior advisor, cofundadora de Retail School. Gracias, Mónica, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
Gracias a Esther Morales y Enrique Polo, nos encontramos en el siguiente programa.
Gracias, hasta el lunes próximo.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp. Data for Leaders.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.